nosotros como país tenemos un sistema de financiación a lo que es discapacidad que es, no sé si modelo, pero único en el mundo seguro. No lo digo yo, lo he escuchado de muchísimos profesionales que vienen de otros países a dar charlas, conferencias en el área de discapacidad y que cuando uno le dice que el paciente no pone un peso para ir a un tratamiento, no lo pueden creer. Digamos, lo vemos con ese desde ese lugar, ¿no? De lo que dice mucha gente que vive en otro lado, tenemos el país vecino Chile, que ni siquiera en discapacidad, en salud o en educación, o sea, no hay que irse específicamente a discapacidad. Y bueno, y Argentina hace muchísimos años, desde el año 88 en realidad, que tiene este sistema, que es el mismo que funciona hoy, que es un fondo solidario de redistribución, se llama.
Ajá.
Cuando hablamos de que los tratamientos son gratuitos, es como todo lo gratuito, ¿no? Se paga con impuestos, con aportes de los patronales, de los trabajadores, del PAMI y de las obras sociales, ¿no? Es gratis, que es un trueque, de, ¿no? Yo cobro por mi trabajo, pero esa plata viene gracias a este fondo solidario que existe hace muchos años y que se sirve para las prestaciones que están nomencladas. Cuando hablamos de nomenclador son, por ejemplo, prestaciones como psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional, los transportes, por ejemplo, que trasladan a los chicos a las escuelas especiales, los centros educativos terapéuticos. Todas esas prestaciones hoy están en lo que se llama el nomenclador de discapacidad. Todas esas prestaciones cobramos a través de este fondo solidario que funciona entre Nación, o sea, la Superintendencia de Servicios de Salud, la AFIP y las obras sociales, digamos. Es una triangulación de fondos, en definitiva, entre esos tres entes. La Superintendencia de Salud es la que administra esta plata y todo lo que tiene que ver con los papeles, que las obras sociales le manden la factura, la Superintendencia se las manda a AFIP, y AFIP lo que hace es corroborar que todos esos papeles estén en regla, y una vez que eso está en regla, aprueba el giro de fondos y las obras sociales nos pagan a los prestadores.
¿Eso funciona?
Funciona con sus altibajos, digamos, siempre estamos como en lucha y siempre pidiendo que se regularice, por ejemplo, el tiempo en el que cobramos. Nosotros hoy, en el mejor de los casos, los que mejor estamos cobrando con algunas obras sociales, este mes estamos cobrando entre mayo y junio, lo que trabajamos en mayo y junio.
Claro.
Digamos, ese es un reclamo histórico, que es el retraso en los pagos que estamos cobrando a 60, 90 días después de haber presentado la factura y
claro,
de haber trabajado, por ende. Ese reclamo viene histórico, o sea, nunca los prestadores cobramos a mes vencido. Ese es un reclamo histórico.
¿Hay ahí un punto también de certificación de lo que se factura, que también apela a la demora, o es simplemente que no se deposita y ya?
Sí, imagínate que yo facturo del 1 al 5, esa factura la cargo a la obra social junto con una planilla de asistencia, eso la obra social es lo que manda la superintendencia, eso lo corrobora, se lo manda a AFIP, la AFIP lo que hace es validar las facturas, o sea, ver que las facturas estén bien hechas. Una vez que corrobora eso, gira los fondos a las obras sociales. Pensá que hay en Argentina, hoy busqué los datos, 120.000 personas con certificado de discapacidad.
¿120.000 personas?
120.000 personas con certificado.
Sí.
Pero es una cuarta parte de las personas con discapacidad. En Argentina, en el último censo dio que el 10% de las personas tienen alguna condición de discapacidad, ya sea motora, cognitiva, ¿no?
O sea, 400.000 personas, ponele.
Más o menos 400.000 personas. De esas 400.000, 120.000 tienen certificado.
Ajá.
Entonces, esas 120.000 personas seguramente reciben alguna prestación a través de este sistema de fondos, ¿no?
Estamos pensando el futuro que tendría la atención en discapacidad con propuestas que buscan abolir el Estado o directamente dejar a la, abolir el Estado y dejar a la buena de Dios a cada una de las individualidades, cada una con su problema. El punto ahí, que además, adicionalmente a la visión que puede tener el paciente, el que recibe en términos directos esta política de Estado, que además, si se achica el Estado, toda la gente que trabaja en el Estado para procesar esta ingeniería que es única en el mundo y que genera, en definitiva, que los prestadores cobren un salario que es mejor que el de los médicos, porque si no, no se dedicarían a esto, y adicionalmente el que necesita, el que tiene el derecho y la necesidad, necesita el tratamiento, pueda recibirlo, también es laburante que sería echado del laburo por estas políticas, por estas miradas. ¿Esto es así?
Sí, en realidad este sistema es muy difícil que se caiga. Por ejemplo, con el gobierno anterior de Cambiemos, esto no se tocó en términos estructurales. Lo que se hizo fue cortar, por ejemplo, los trámites del CUD. No te daban turno para sacar el certificado.
Ajá.
Y si no tenés certificado, no entras en este sistema.
No había ingreso a esta política.
No te daban turno, te lo pisaban, los rechazaban, digamos, hubo una disminución de trámites, de certificados, de otorgamiento en realidad de certificados, abismal en los 4 años de Cambiemos. Y otra manera de tocar sin romper este esquema es no dar aumentos. Nuestro nomenclador lo regula el presidente. El presidente es el que firma el aumento de mi salario.
Uh-huh.
Todos los meses, hace un año, venimos teniendo, no acompañando la inflación, siempre es menor, pero venimos teniendo aumentos sostenidos. ¿Qué pasó, por ejemplo, en 2017? Acá busqué los datos de la inflación de 2017, 24,8% de inflación tuvimos en 2017. El aumento total fue un 5% del nomenclador.
Bien.
En 2018, 47,8% de inflación. Tuvimos un 10% de aumento del nomenclador.
Ajá.
Esa es la manera de romper esto.
Claro.
Básicamente.
Sin abolirlo, como haría Milei, digamos, el modo de Juntos por el Cambio fue ir vaciando y que cada vez los prestadores cobren menos.
Se van de discapacidad, o sea, ajá, dejan de trabajar en discapacidad, porque primero, no puedes estar 3 meses sin cobrar, y que cuando cobras, tu salario vale 20%, 30% menos de cuando lo trabajaste, ¿no? Entonces mucha gente elige dejar de trabajar en discapacidad y se va al sistema por ahí privado, ¿no? A trabajar con el que puede pagar una sesión particular, pero no dentro de discapacidad, porque las personas con discapacidad, en el área que trabajo yo, por ejemplo, la mayoría de los pacientes tiene 2 o 3 terapias a la semana, con frecuencia de 2 o 3 veces por semana. Eso para una familia implica hoy 200.000 pesos al mes, si lo quiere pagar o lo puede pagar de su bolsillo. No lo paga ni el que tiene OSDE y Swiss Medical, ni el que tiene instituto, ni OSECAC, digamos. No lo paga nadie en Argentina. ¿Por qué? Porque tenemos esta bendición del Fondo Solidario de Redistribución.
En estos tiempos utilitarios, aunque pueda, ¿no lo paga?
No, nadie lo paga. No. De hecho, cuando uno hace entrevistas con familias y hay un diagnóstico, nosotros los profesionales lo primero que decimos es, si no tienen obra social, busquen una obra social y después de darse de alta una obra social, hagan el trámite del CUD para poder tener las terapias cubiertas al 100%. Acá en San Martín, por ejemplo, no hay escuelas privadas especiales, pero en Buenos Aires hay, en Córdoba. Te pagan hasta la cuota de la escuela privada especial, ¿no? La común no. El transporte hasta la escuela, el transporte hasta las terapias.
Me pongo en el abogado del diablo como Milei. ¿Y eso está bien?
Mi opinión personal es que está perfecto. El Estado tiene que garantizar que todos vayan a las terapias y que el que puede pagarlo, lo pague, no quiere decir que le está sacando al que no puede. Digamos, eso no sucede. todos los que tienen obra social y CUS van a sus terapias y se las cubren.
¿Qué pasa en los países donde el Estado no responde como responde el Estado argentino para la discapacidad?
Las terapias suelen ser más a corto plazo y hubo en los últimos años una especie de boom de las terapias mediadas por padres, que yo me enteré acá con una profesional que vino a dar una charla, que se sorprendió de nuestro sistema, diciendo que en realidad las terapias mediadas por padres nacen porque los estados no garantizan la cobertura de las prestaciones. Entonces los papás hacen un cursito de 3, 4, 5, 6 meses y terminan siendo los terapeutas de sus hijos.
Eso, la terapeuta que contaba, ¿de qué nacionalidad era?
Canadiense.
O sea que en Canadá funciona este sistema donde los padres se forman como pueden para atender a sus hijos, porque sí. Si no, nadie los atiende.
No, iban una vez por semana quizás a un centro de salud público, de sistema público, pero no reciben la frecuencia de tratamientos y la intensidad de apoyos que por ahí necesitan de acuerdo a la necesidad de cada diagnóstico, ¿no? Y eso pasa en todos lados. Así como vienen de Chile al dentista los sábados acá, también pasa en otros países que no pueden solventar estos tratamientos, ¿no? Cada país imagino que funciona distinto. Esto lo contó una capacitadora de un sistema que se llama Sistema Denver, que es un sistema también muy muy bueno, pero que bueno, que tienen que trabajar sí o sí con la familia, porque no existe que un chico vaya a terapia 3 veces por semana. No lo puede solventar ninguna familia. Así que es la nueva, que está buenísimo, que las familias son un pilar fundamental del tratamiento de los chicos, pero no son los terapeutas, no dejan de ser la familia.
Claro.
Y ahí por ahí, bueno, hay diferentes miradas y posturas que tienen que ver, ¿no?, con lo que uno estudia y cómo se forma. Pero
hay un tema de vocación también, ¿no? Digamos, uno con los hijos también tiene problemas de padre e hijo.
Sí, claro, cuando uno le da indicaciones a la familia y que por ahí le dice, bueno, fíjate trabajar esto, pero le decimos, no te vuelvas loco, no sos el terapeuta. Fíjate cuando tengas tiempo, un ratito, y te sientes a jugar, bueno, tratá de trabajar esto, pero no le das una indicación para que haga algo de manera como cronometrada, como si fuera un terapeuta.
Seguro. Lo último, pensaba con esta idea de en estos tiempos posmodernos donde ponemos en duda absolutamente todo, pensaba en esta idea habitual que plantea Javier Milei, que es que el Estado, en lugar de darle la plata a los intermediarios, esto es el propio Estado o las obras sociales, se lo da a la familia. Pensando en aquellos que tienen los recursos y que en este esquema también reciben la misma asistencia, tengan la guita o no para afrontar los tratamientos. Ahí la plata, ¿el Estado se la da a quién? ¿Al prestador o a la familia?
Acá por ley hace un par de años se empezó directamente a transferir de obra social a familia. Al prestador. La única obra social acá, con la que trabajamos acá, que le paga a la familia por reintegro es instituto, que genera un montón de problemas para la familia y para los prestadores. Siempre lo mejor es que el prestador cargue su factura con la planilla de asistencia correspondiente y que la obra social le transfiera al prestador. Eso hacen las prepagas y, por ejemplo, UP, que es una obra social grande, OCCAC, bueno, todas esas funcionan con el pago directo al prestador. Sistema de pago directo.
Pensaba en los que tienen el billete, digamos, los que tienen una buena posición económica, que le puedan pagar a los prestadores y después esperar, en todo caso, el...
Eso muchas familias lo hacen igual, que pagan hasta que la obra social empieza a pagar.
Ah, ahí va.
Y también ha pasado, me ha pasado personalmente, por ejemplo, que le entra la plata a las familias y que pasan 2 o 3 meses y uno va a averiguar a la obra social y te dice, no, pero yo le pagué hace 2 meses a esta familia. Ah. Y por ahí es una familia que se cambió las cubiertas del auto.
Claro, o lo que decíamos al principio del programa.
Se la gastó para ellos.
Claro, porque necesitaba la guita.
Y es un monto tan grande que para muchas familias, si se la gasta la plata, es muy difícil volver a juntarla para pagar un prestador. Entonces se genera una situación horrible entre el terapeuta de tu hijo y esa familia, por por una cuestión que es fácil de solucionar, que es que las obras sociales transfieran con el pago directamente a nosotros. Y otra, para no olvidarme ya lo último, ni hablar de la baja a las pensiones que se hizo en el gobierno anterior, que se dieron de baja 170.000 pensiones por discapacidad de un día para el otro, sin explicación a las personas que se les quitaron, ¿no? Dijeron, no, estas están mal, las damos de baja. Y después fue gente que no pudo volver a tramitarlas, porque te ponen trabas en los turnos, en todos los papeles que tenés que presentar.
¿Y qué tipo de patologías dieron de baja?
Cualquiera.
Ah.
Pensiones por discapacidad, no sé, invalidez motora, por decirte. En general fueron más a personas adultas que no están en condiciones de trabajar, que cobran una pensión digamos, en condición de pensionado en vez de jubilado, sí, por invalidez.
Tremendo. No me acordaba, la verdad.
El 80% de las personas adultas con discapacidad no tiene trabajo. O sea, su único ingreso es la pensión por discapacidad.